Hola, Fernando Zavala, una nueva edición de Información Privilegiada. Juan Pablo Larraín, ¿cómo le va?
Buenas tardes. Muy bien.
Todo muy bien.
Lo peor que le puede pasar a una crisis social y política es que se combine con una crisis económica. Esas son palabras de Mario Marcel, presidente de nuestro Banco Central, al exponer el informe de política monetaria hoy día frente a la Comisión de Hacienda del Senado. El informe de política monetaria que conocimos hoy probablemente era uno de los más esperados desde hace mucho tiempo y además uno de los que, me imagino, los consejeros del Banco Central tuvieron que meterle más tiempo para redactarlo, porque como el mismo informe lo dice, fue redactado en un ambiente de inusual incertidumbre.
Imagínate,
palabras textuales.
Imagínate la elección de las palabras.
Imagínate.
Y acuérdate que se adelantó, a raíz de lo que estaba pasando.
Era para la próxima semana, se supone. Era lunes y martes la próxima semana.
Así es.
No, mentira. No, era lunes y martes.
Pero la próxima semana. No me acuerdo exacto de día, pero la próxima semana.
Y se lo adelantaron para esta semana debido a que como el mismo informe destaca, las proyecciones de este informe de política monetaria se construyen en un contexto de mayor incertidumbre que lo habitual. Bastante diplomático, ¿eh?
Y el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, salió rápidamente a comentarlo y que estaban alineadas las proyecciones que tiene el Banco Central con las que tiene Hacienda, aunque cree que son más pesimistas las del Banco Central, como suele pasar en realidad entre los gobiernos y la autoridad monetaria, como en este caso.
Así es. Oye, vamos a los números primero, porque vamos a disectar un poquito el informe de política monetaria. Yo creo que hay harta carne en lo que plantea el Banco Central. Lo primero, en términos de crecimiento, si es que mi vista no me falla, el Banco Central proyecta una caída de 2,5% en el Producto Interno Bruto este último trimestre del año, el cuarto trimestre de 2019. Y un crecimiento del orden de 0,5 y 1 para el 2020.
Entre
0,5 y 1,5. ¿Eso era?
Para el 2020.
Perfecto.
Y entre 2,5 y 3,5 para el 2021.
Claro, entonces, si lo llevamos a año, 2019 creceríamos del orden de 1%. Entre 0,5 y 1,5 para 2020, o sea, promedio el mismo 1%, y entre 2,5 y 3,5 para 2021, o sea, 3% 2021. El mismo Banco Central dice en su informe que todas las proyecciones que ellos hacen consideran como base una recuperación paulatina y gradual, pero recuperación de la actividad económica en los primeros meses de 2020, es decir, si no se da eso, todas estas proyecciones incluso podrían quedarse holgadas. El Banco Central hace hincapié en que estamos viendo una crisis que ha provocado un cambio radical, abrupto, todos los adjetivos que usted quiera, de las proyecciones macroeconómicas, y que si en el fondo si no vuelve la calma, esto podría verse aún peor de lo que ellos mismos proyectan. El Banco Central además levanta el tema de inflación
fuerte, para el próximo año 3,9,
claro,
al techo del rango meta, que hace mucho rato que no andábamos.
Exactamente, o sea, en el fondo vuelve a aparecer la inflación como tema, un tema que se nos había olvidado y lo habíamos comentado como que
ya no era tema. Ha desaparecido el léxico. Hay generaciones que no saben lo que es la inflación.
No, pero tuvimos inflación en el 2008.
Pero sí. Cualquier cabro de 25,
claro,
28 años.
20 años hoy día, sí.
No sabe lo que es la inflación. O sea, lo ha estudiado, pero no sabe lo que es vivirla, a eso me refiero.
Claro.
No es que no sepa de qué se trata.
3,9% proyectado próximo año.
Tampoco una locura, pero respecto a lo que teníamos.
No, claro.
Es un alza importante.
Sí, además que como que nos habíamos acostumbrado a que como que la UEFA estaba más o menos tranquilita. Obviamente siempre en niveles de, 27, 28, pero como que sin subidas tan repentinas y una proyección de 4%, 3,9% para un año significa que vamos a tener movimientos en la unidad de fomento, obviamente.
Y lo que impacta todo eso, todos los contratos indexados en UF, los créditos hipotecarios, la economía está indexada finalmente a la UF y que está bien que sea así. El problema es que cuando hay inflación más alta, evidentemente nos pega.
Así es. Oye, bueno, el informe monetario también se hace cargo de las acciones que ha tenido el Banco Central respecto de la normalización de la volatilidad en el caso del tipo de cambio y los precios de los activos financieros, Que a todo esto, efectivamente, yo creo que ha cundido algún efecto. Hoy día tenemos dólar en
7.83
hace un ratito.
7.83,72 tengo yo el cierre a la 1:30.
Claro, cayendo algo así como 6 pesos desde el cierre de ayer, o 5 pesos el cierre de ayer. Pero lo más importante de todo es que ha tendido a normalizarse, a bajar la volatilidad en el precio del dólar intraday, o sea, durante el día, ¿eh? Como que la cosa se mantiene relativamente estable dentro de un de los niveles de hoy día 7.85, 7.83.
Y en torno a 50 pesos del precio más alto, el que llegó hace unos días.
Claro, porque estuvo transándose a 830 hace no tanto día, hace unos 3 o 4 días.
Y verdad que lo más importante, la oscilación diaria, el intraday, ha desaparecido estas últimas 4 o 5 jornadas, lo que también trae un poquito más de calma. Evidentemente que el tipo de cambio sigue estando alto, pero está con una tendencia suave a la baja, y lo hablábamos en la mañana con Sergio Lehmann de BCI. Si esto sigue, él espera que el precio del dólar esté en torno a los 750, o sea, le quedaría todavía un trecho para seguir bajando.
Claro. Lo que quizás es la parte menos o más negativa del informe de Mario Marcel es que él advierte que Chile está todavía en un riesgo, o más bien, que no ha recuperado la estabilidad macroeconómica, y que esta crisis social se puede transformar en una crisis económica que tenga efectos sobre empleo. El Banco Central proyecta desempleo sobre el 10%, lo cual creo que es una muy mala noticia para nuestro país y especialmente para todas aquellas familias que están viviendo en carne propia el tema de verse que uno de sus integrantes se vea enfrentado a una situación de desempleo. Esto probablemente se va a agudizar en los próximos meses, lo que advierte el presidente del Banco Central. Y él dice, hay una frase muy decidora, dice que no hay ninguna acción de política monetaria que pueda contener una crisis económica, una crisis, digamos, de los fundamentos económicos de nuestro país. ¿Ah? Malas noticias. Bueno, en realidad no sé si son noticias. Él constata hechos al final.
Y fíjate que también esto viene a anunciarse se adelantó respecto a lo que estaba planificado originalmente, pero sí se hace cargo este panorama que nos presenta el Banco Central después de conocer el paquete fiscal y de apoyo a la economía que lanzó el gobierno hace pocos días. Por lo tanto, podría haber sido peor si es que ese paquete no se hubiera dado a conocer hace pocos días, y lo que va a implicar en materia de inyección de recursos, en recuperación de ciertas actividades y en contener sobre todo el efecto que yo creo más devastador para la gente, que es el empleo. Recordemos que el plan del gobierno implica construir o levantar más de 100.000 empleos, que probablemente es poco respecto a lo que se va a destruir, pero que de alguna manera va a contener desde esa perspectiva.
Claro, para tener una referencia, cuando estalla la violencia y esta crisis el 18 de octubre, el nivel de desempleo era del orden de 7%, según lo que proyecta el Banco Central, esto superaría el 10%. Cada uno de esos puntos o unidades de porcentuales de desempleo adicional representa del orden de 100.000 empleos perdidos, ¿eh? 100.000 personas que pierden el empleo, lo que impacta obviamente en su familia, en su entorno, etcétera. Es mucha gente, lamentablemente, la que está quedando o va a quedar fuera del mercado laboral en los próximos meses. Yo creo que esto es una noticia lamentable y que nos tiene que tomar o acepto de tomarle el peso a los efectos que puede seguir teniendo si es que se mantiene el nivel de incertidumbre en nuestro país.
Y acuérdate que esta época estacionalmente es una buena época, sí, para el empleo.
Exactamente. O sea,
es un periodo en que el empleo baja.
Ahora, yo noto una reactivación de la economía, para ser también súper transparente. Hoy día
están empezando a funcionar de manera más normal.
Están empezando a funcionar el sistema económico, transporte, las tiendas abren, y eso obviamente que probablemente va. Y lo dice Mario Marcel en su intervención también, ¿eh? Dice que se empieza a notar una reactivación de la economía en diciembre, y que él espera que se mantenga de manera gradual en los próximos meses, lo cual va a contribuir a que el próximo año un poco se empiece a dar vuelta este fenómeno, pero va a costar.
Y fíjate que lo que ayuda mucho o perjudica finalmente, entre otras cosas, es el funcionamiento normal del sistema de transporte en general, tanto de las micro y del metro. Y ya a partir del próximo lunes el metro casi va a estar en su horario plenamente
hasta las 10 de la noche, entiendo.
Se va a las 10 de la noche.
Sí, eso, o sea, es muy bueno.
Le queda por la parte de arriba, por el cierre, le queda un trecho todavía. Por la parte de abajo ya está abriendo el horario normal, así que eso también permite no solo que la gente pueda ir a trabajar en su horario normal, sino que la gente que también tiene que interactuar, que comprar y que hacer una serie de trámites, puede hacerlo en el horario cotidiano.
Así es. Oye, vámonos a un par de noticias internacionales. Hay números de Estados Unidos, pedidos de las fábricas que repuntan. Esto contradice algunos números que no habían sido tan positivos del resto de la semana de Estados Unidos. Aún así, las bolsas americanas con números levemente negativos el día de hoy. Y la otra noticia quizás interesante es que tú sabes que se va a desarrollar en algunos días más la apertura en bolsa más grande de la compañía más grande del mundo, que es la Aramco, la petrolera de
Saudí.
De Arabia Saudita. Rumores de mercado indican que la apertura en bolsa se estaría efectuando a un precio que es el precio tope de la banda que la misma compañía había indicado, que sería 32 riyals, que es la moneda local. Recordemos que esto se abre en la bolsa de Arabia Saudita. Probablemente va a ser como, va a inundar la bolsa, digamos. Una compañía
mirando a diario, que no la nombramos nunca, la vamos a tener que empezar a nombrar, ¿verdad? Entre los indicadores.
Una compañía que, si es que se concretan estas proyecciones, estaría abriéndose en bolsa en una valorización de 1,7 trillones. Bueno, no, en inglés trillones, en castellano billones de dólares. O sea, casi 1,8 veces o 1,7 veces el valor de Apple, que era la compañía más grande del mundo y está en bolsa hasta este minuto. Vamos a ver si se concreta esta apertura gigantesca en bolsa. Por mientras, vámonos a nuestros mercados locales. Tenemos a Felipe Figueroa, gerente de renta variable, Vice Inversiones, Correros de Bolsa. ¿Cómo estás, Felipe?
Bien, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes?
Bien, pues. Día positivo para la bolsa hoy, ¿no?
Sí, y se suma al día ayer, que fue un día muy positivo para las bolsas, tanto sí, en volumen como en rendimiento.
Ayer cerró como en 4%, 3,8% la bolsa local, ¿no?
Sí, 3,8% la bolsa local.
¿Cómo está hoy día?
El día de hoy está subiendo un 1,4%.
Estuvo mejor incluso en la mañana, ¿no?
Sí, estuvo más cercano a un 2% en la mañana. Lo que hemos visto es también el mayor apetito de inversionistas extranjeros, lo que se ha explicado un poco después del Día de Acción de Gracias, que hemos visto que estuvieron fuera la semana pasada, jueves y viernes, por el fin de semana de ello, y vemos un poco sumado a una mayor estabilidad del país y también a un escenario más positivo que hemos visto el país funcionando de mejor manera, es que el inversionista extranjero ha vuelto a invertir en la bolsa chilena, y eso ha traído que cuando el inversionista extranjero entra a Chile, vende dólares y compra bolsa local, y eso estaría explicando también parte de la apreciación del peso chileno que hemos vivido esta semana y que hoy día llegó por abajo cerca de los 780 pesos. Ahora está un poquito más arriba, a nivel de 783, pero eso explica. Y también tenemos una noticia positiva hoy día en el Chile, que su matriz en el Italia comunicó que iba a comprar cerca un 3% de la compañía. Hoy día ellos tienen 61% en el Italia, en el Chile, y con esta compra llegaría al 64% de la propiedad. Entonces también vemos una señal que hemos comunicado en anteriores oportunidades, que el extranjero y el inversionista afuera está viendo con buen ojo nuestra bolsa y considera que varias empresas están baratas. Hemos visto una recuperación importante esta semana de los bancos, que estaban bastante castigados, y también del comercio, que también habían sido sectores bastante castigados desde la apertura de la crisis social.
Oye, Felipe, el segundo desde anuncio que vimos, Gener lo anunció hace un par de semanas, ahora en él, ¿crees que van a venir más de estas recompras de los propios controladores, teniendo en cuenta que, entre otras cosas, aparte de estar barata, también en dólares está aún más barata?
Exactamente, eso quería reforzar. O sea, no solamente hay un componente, tenemos que pensar también que en términos reales la bolsa nuestra también se hace más barato porque la moneda se ha depreciado mucho. Entonces, es un doble efecto, y estamos también en una valorización cercana a precio utilidad de 15 veces y nuestra bolsa se transa más cercano a 18. Entonces, todo esto sumado a una fuerte depreciación de nuestra moneda en los últimos meses y sobre todo desde el estallido de la crisis social, hace que nuestro mercado sea aún más atractivo, y la verdad que también ayuda a lo que comentaban ustedes, que hemos visto en los últimos días mayor tranquilidad y todo esto aumenta la confianza de los inversionistas.
Oye, hoy día el IPSA está en 4.730 aproximadamente.
Sí, correcto.
¿Dónde lo proyectan ustedes a final de...? Bueno, no sé si hay capacidad de proyectarlo, pero yo creo
que está ya... está muy difícil proyectar el comportamiento del IPSA, pero creemos que al final hay que ser selectivo, hay que buscar empresas en que tengan quizá operaciones afuera o que sean más defensivas cuando aumente la incertidumbre, pero de todas formas, siendo selectivo, los bancos se ven en valorizaciones atractivas. Compañías como en el AMAN han dado sumamente bien porque tienen las operaciones que los ingresos provienen de afuera de Chile. También LAN, su OPA está en dólares, también la acción ha andado bien en la última semana. Y así se encuentran varios papeles que han estado bastante atractivos, se han comportado bien en la crisis. Los que más han subido esta semana no son los que... son los que estaban más castigados, que un poco el retail, algún sector regulado, y esos por el estilo son los que han subido en mayor magnitud, pero también hay papeles que habían caído más de un 20-30%. Entonces, los rebotes también más insignificativos se encuentran en ese tipo de papeles. De todas formas, mirar hacia adelante, y en tu pregunta, yo creo que hay que ver un poco la horizon y hay que ver también todo lo que viene hacia adelante el año 2020, que al final, una vez que tengamos un poquito más de claridad, va a ser posible tener una idea en cuánto podría terminar la bolsa.
Clarísimo.
Pero de todas maneras, esta depreciación del peso lo ayuda bastante.
Me imagino. Una última pregunta, ¿tienes ahí por ahí el precio del cobre hoy? ¿En cuánto se transó? Sí. ¿O lo futuro?
Sí.
¿Cómo se ve eso, ese commodity, que obviamente no importa?
Sí, mira, el cobre está bastante tranquilo, está sin mayores variaciones en este minuto.
Ya.
Está prácticamente en cero, no tiene una variación significativa.
No ha habido mucho movimiento hoy día, perfecto.
No explica la apreciación del peso por una subida en el cobre.
Ok.
Por si acaso. Ya pues.
Clarísimo. Gracias, Felipe.
Cuídense.
Felipe Figueroa, gerente de renta variable Levis Inversiones, corredores de bolsa, en este día de... Bueno, día positivo para la bolsa chilena, llegó a estar casi 2% arriba el IPSA, en este momento se transan 1,5%, donde decía Felipe, y el peso chileno se sigue apreciando frente al dólar, llegando a niveles de 7,82, creo que son 7,83 en este minuto. BCI, mira, BCI quiere ayudar a todas las pymes en la gestión de su negocio en estos días de apriete para las pymes. A través de Social Store, esta es una vitrina donde miles de emprendimientos pueden visibilizar sus productos y servicios a través de redes sociales. Únete tú a Social Store a través de tu ejecutivo comercial BCI o enviando un correo a socialstore@bci.cl.
Bueno, viene el fin de semana y es un gran momento para ir a visitar cualquiera de las salas de venta y los pilotos de los proyectos inmobiliarios de Almagro. Están abiertos ininterrumpidamente desde las 10:30 de la mañana y hasta las 19 horas. Se puede entrar ahora a almagro.cl, mirar los proyectos y el fin de semana que hay más tiempo, vayan a darse una vuelta, se los recomiendo.
Y la elegancia de este verano está en Brooks Brothers. Para ellas que les gusta disfrutar de esta temporada con elegancia y mucho estilo, Brooks Brothers también tiene su nueva colección veraniega, que hay prendas ligeras y versátiles para este verano. Hay blusas, vestidos y bueno, y toda la colección que usted conoce de con toda la comodidad y estilo de Brooks Brothers en todas las tiendas y en brooksbrothers.cl. Ya, tenemos a don Pablo Didic, el gerente comercial de la división automotriz de Salfa. ¿Cómo estás, Pablo?
Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Hola,
bienvenido.
Oye, bueno, mercado automotriz es uno de los mercados que inicialmente supimos que se resintió mucho después del estallido de la violencia y con la crisis social. ¿Cómo lo están viendo ustedes ya 6-7 semanas después del 18 de octubre?
Bueno, la situación yo creo que no se escapa a lo que le está pasando a la mayoría de las industrias y a Chile en general.
Está dura la cosa.
Está dura, efectivamente, está complicada. Yo creo que todos hemos tenido tiempos difíciles, pero bueno, a ver, en el caso particular del negocio automotriz, efectivamente la situación económica, los índices macroeconómicos, sobre todo cosas como el tipo de cambio, les pega bastante rápido, es bastante fuerte el impacto, ¿ok? Y de esa misma forma, las expectativas que hemos ido viendo. O sea, yo te digo que la primera semana, la segunda semana y la tercera semana empezamos a actualizar expectativas de cierre de mercado, incluso para el año 2020, bastante críticas. Y yo te diría de la mano del tipo de cambio, pero también respecto a las expectativas de crecimiento y del país. Así que lo que queda del año está complicado y sin duda el próximo año también va a estar complicado.
¿Cómo mira el momento en que ustedes deciden poner una orden de compra de los autos?
Sí.
¿Qué dólar se fija? ¿Es ahí? Sí. ¿Cuándo llegan? ¿Cómo
¿Qué minuto te pega?
Mira, el tema es bien especial. A ver, primero que todo, los autos son fabricados en el extranjero. Ninguno de los autos son fabricados en Chile, por lo tanto, si lo traes desde Asia, tenés un lead time largo, pueden ser hasta 6 meses, desde el momento en que se pone la orden hasta que llega al piso. Y también hay otros mercados más cercanos, Brasil, por ejemplo, son periodos más cortos. Por lo tanto, es un tema muy relevante el que tú planteas, porque las expectativas, si bien durante el año 2019 se esperaba que el mercado decreciera, es un decrecimiento de no más de un 5%, entre un 5 y un 0%. O sea, íbamos a salir relativamente
y un año récord
flat. Veníamos del 2018 en que habíamos vendido 417.000 unidades, estoy hablando de livianos más camiones, 2 años creciendo
un 15%. Nuevos, ¿no?
Son vehículos nuevos, efectivamente. Dos años seguidos en que habíamos crecido más del 15%. Por lo tanto, las expectativas, si bien durante el año 2019 empezaron a regularse, de hecho las importaciones, a diferencia del 2018, las importaciones habían sido menores a la venta. Eso demuestra que hay una compensación de los inventarios, a diferencia del 2018, en que las importaciones fueron mayores que las ventas. Si bien eso estaba reconocido, nadie esperaba que durante la última quincena de octubre, noviembre, diciembre, sucediera lo que ocurre. Y como les dije, periodos de lead time de 2 a 6 meses hacen que las decisiones que tomaste a principios de octubre, a principios de septiembre,
hay que pechugar.
En términos de inventario, tenés que pechugar.
Ya, pero y no me contestaste. ¿Cuándo se fija el valor?
El auto llega a Chile.
Ya, ok.
Por lo tanto, el tipo de cambio te pega cuando el auto llega a Chile.
¿Y cómo estaban los stocks que estaban con las compañías? Porque los que tenían stock los compraron también a $8, un dólar bajo.
Sí,
bajo respecto al que tenemos hoy arriba de la mesa.
Los niveles de inventario, como te dije, se venían ajustando. O sea, había un descalce de un 15% respecto a las importaciones sobre las ventas, en las ventas retail, las ventas a los clientes. Por lo tanto, los niveles se venían ajustando. Pero sin duda, las expectativas y lo que queda por llegar de aquí al ajuste de compras que están haciendo ahora los importadores nos va a pegar en diciembre. Pero yo te diría, y aquí hay un tema importante en el fondo respecto a las expectativas de precios, en diciembre ya se hizo un ajuste de precios. O sea, hay marcas que han incrementado del orden de un 2%, hay marcas que han incrementado un 5% los precios, y hay un ajuste. Pero no reconocen el incremento del tipo de cambio
todavía,
que completo. Digamos que es del orden de un 10%.
Claro. Ahora, mira, en octubre, según las cifras de ANAX, la venta se cayó al mes 25%, pero en las últimas 2 semanas 50%. Sí. Eso es lo que nos dijo ANAX. Sí. O sea, la venta del 18 de octubre en adelante cayó a la mitad de autos nuevos, estamos hablando.
Sí.
¿Cómo lo están viendo? ¿Cómo ustedes desde Salfa están viendo lo que pasó en noviembre?
A ver, yo creo que hay dos etapas. Está lo que vivimos en octubre, en que estuvo muy afectado por la situación que se está viviendo, la gente no salía de las casas.
No, claro, estaban cerradas las tiendas.
Poca ganas de mirar, probablemente.
Además,
efectivamente.
Claro, cambiar el auto cuando la calle está literalmente incendiada.
Es complicado. Bueno. Y eso pegó bastante. Durante el mes de noviembre se empieza, no puedo decir a normalizar, pero ya finalmente las sucursales empiezan a abrir, pero algunas con restricciones. En algunas ciudades, las manifestaciones afectaban a
la violencia,
la violencia empezaba, y por lo tanto las sucursales tenían que operar durante una menor cantidad de horas. Si hablamos de los de
ustedes
los,
sufrieron daño en algunas sucursales, ¿no?
Sí,
hubo daño.
Tuvimos daño,
saqueos, violencia,
saqueos en Copiapó, tuvimos cosas que en Calama, en Quilicura, tuvimos cosas concretas. Y lo que pasa durante el mes de noviembre, y yo creo que también le pega a otras industrias, es que los horarios de atención se acortan. Por lo tanto, de hecho, tengo entendido que también una de las razones por la cual el IMASEC podría haberse afectado. Pero en fondo, son menos horas de atención. O sea, si una tienda en un mall abría hasta las 9:30, durante el mes de noviembre abría hasta
las 7. Las 5,
incluso si es que había alguna manifestación, podía cerrar a las 2 de la tarde. Entonces eso nos pegó muy
fuerte. Pero entonces noviembre viene peor que octubre, igual que ¿cuál es la proyección que usted...?
No, noviembre decreció ya también.
Ya cerramos.
Decreció también un 26%.
26%, ¿sabes?
Hay un número
igual
similar
a octubre, digamos.
Sí, y hay que hacer una distinción. Está el mercado de los vehículos livianos, vehículos auto o camiones pequeños, y también está el mercado de los camiones.
Claro.
¿Okay? El mercado de los camiones decreció mucho.
O sea,
brutal, o sea, fue una caída bastante grande.
Oye, y una pregunta quizás ignorante, cuando se producen estos efectos en el mercado de autos nuevos, ¿hay alguna transición hacia auto usado o cómo se mueve eso?
Sí, sería esperable, yo creo que es el ejercicio racional de cualquier persona.
O simplemente la gente deja de comprar autos, digamos, cualquiera de sus...
Las marcas nuevas sin duda van a hacer todos los ejercicios a través de mantener los precios, ofrecer buenos bonos para poder vender los autos nuevos. Hay un stock que hay que salir.
Y eso te iba a preguntar, ¿cómo se ve de acá a final de año? Estamos cerrando en 2019.
Mira, yo creo que hay dos mensajes. Que el alza de precio viene
por
una realidad, por el
tipo
de cambio. Ahora, hemos visto que las acciones que ha tenido el gobierno en relación a las políticas monetarias y tratar de contener el alza del tipo de cambio, en un principio logró sostener sobre los 800, y estamos viendo ahora que el dólar hasta ahora un poquito está hasta 780. Y cuando hablamos de dólar a 780, estamos hablando de mercados que podrían decrecer un 25% para el próximo año.
Okay.
¿Y eso es lo que están prohibiendo? ¿Por qué decrece? Porque decrece por la actividad económica, pero también por las alzas de precios.
¿Y eso es lo que están prohibiendo para el 2020?
Hay varios escenarios. Están los escenarios que presenta la ANAC, escenarios de dólar a 760, a 780 y 800. El escenario más negativo que presenta la ANAC es con dólar a 800, con un decrecimiento de la actividad PIB de un menos 1,5, y eso habla de un mercado que decrece un 30.
Ahora, también la gente, cuando pasan estas cosas, se va a... Hay un movimiento hacia marcas más reconocidas, hacia cosas más seguras, me imagino, ¿no? ¿Está dentro de la industria, si toda la industria está cayendo, o no?
Yo te diría que en general el nivel de las marcas que se comercializan en Chile en general son todas de calidad.
O sea, todos más o menos decrecen por igual.
O sea, yo creo que el incremento de las marcas, tal vez uno podría asociar a las marcas chinas de menor valor, precisamente se ha dado porque las marcas chinas tienen menor precio y tienen un mejor precio y buena calidad. O sea, y ahora hay que entender que también son los orígenes. Las distintas marcas tienen orígenes chinos, tienen orígenes coreanos, por lo tanto no una marca china es origen chino. Otras marcas también reconocidas tienen un origen chino en calidad y muy competitivos en precio.
Y brevemente, sé que nos vamos, dos segundos.
Chuquero, está echando.
Ustedes son muy fuertes en vehículos comerciales.
Sí.
Y la inversión del próximo año, según el Banco Central, se nos va a caer muy fuerte. ¿Ustedes ven una caída más fuerte ahí que en el retail?
Sí, de hecho, lo que te comenté recién.
Camiones.
Los camiones decreció bastante.
Pero también lo proyectan para el 2020.
Sí, es esperable. Todavía estamos un poco entendiendo los presupuestos, pero lo importante, el mensaje es que el próximo año es un rayado de cancha distinto. Claro. Y yo creo que dentro de ese rayado de cancha distinto, los precios van a ser distintos, las expectativas van a ser distintas, y lo que hay que hacer, aprovechar, sin duda, es diciembre, lo que queda de diciembre, es una situación que no vamos a vivir durante el próximo año.
Conviene.
Por muy ajustado el tipo de cambio que esté, acercado a los 780 o las expectativas que tengamos.
Casi. Don Pablo, muchas gracias, mucho ánimo. ¿Eh?
Gracias, no, pero hay que preocuparse de trabajar otros ámbitos.
Está bien.
Del desarrollo.
Pablo Díez, gerente comercial de la edición de Automotriz de Salfa, hablándonos del impacto que ha tenido esta estallido de la violencia en el mercado de los automotrices. Muchas gracias, Pablo. Don Juan Pablo.
No, que tengan buen jueves.
Buen jueves, nos dejamos con Visionarios y después viene la tercera PM. Un abrazo.
Visionarios, mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo, negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
Queremos que la gente piense, que sea rebelde. Anhelamos a los locos del mundo, porque solo ellos, su voluntad y su tesón, serán capaces de crear nuevos modelos de negocio que permitan solucionar los problemas.
Gunter Pauli, el empresario sustentable.
Esta semana en Visionarios estamos repasando solo algunos de los geniales emprendimientos del belga Günter Pauli, creador de la economía azul. El Washington Post lo ha llamado el Steve Jobs de la sustentabilidad, aunque por su carácter revolucionario y frontal, él mismo prefiere definirse, medio en broma, medio en serio, como el Che Guevara de la sustentabilidad. A través de su laboratorio en Tokio llamado CERI, sigla que significa Iniciativas e Investigación Cero Emisión, ha desarrollado, junto a su equipo de científicos e ingenieros, cientos de proyectos tan fantásticos como autosostenibles. Uno de los más llamativos es un catamarán que cuenta con una máquina que realiza ecografías a los peces. La pesca se realiza a 4 grados, temperatura que hace que estos animales se duerman, y luego las hembras son pasadas por el artefacto, proceso tras el cual se devuelve al mar a todas las que llevan huevos. Esta tecnología se utilizó durante 2 años en Islas Canarias, y en ese tiempo se restableció el nivel de fauna marina de hace más de 4 décadas en aquel territorio marítimo. Nos reencontramos mañana para seguir recorriendo el brillante mundo de Günter Pauli y su revolucionaria economía azul. ¿Sabías que invertir con Banco Falabella es muy fácil? Por ejemplo, el depósito a plazo Banco Falabella te permite invertir dinero por un plazo determinado, generando a su vencimiento la devolución del monto invertido más los intereses generados a una tasa previamente acordada. Ideal para empezar a invertir. Banco Falabella, hablamos mirándote a los ojos. Claro Empresas presenta latercera.com/piensa digital.